llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
La Triple Identidad de Victoria.
Hola amigos, tengo mucho que contarles, así que hoy no seré tan vueltero como me acusan de ser. Si tuviera un poco más de tiempo, les contaría algunas cosas extrañas que pasan aquí en la selva, como la historia del tigre gente, que en realidad, para que se entienda en otros lados, sería la leyenda del jaguar gente. Porque al jaguar se le dice tigre en el monte. Y es que dicen que en muchas poblaciones existen personas que se transforman en jaguares. Mejor vayamos al grano.
Esa mujer que tú eres Victoria, esa mujer nos inspira a triunfar. Una vez nos llevaste a la gloria, en tu pueblo querido te hizo natar.
¿Se acuerdan de este hombre lleno de ritmo? Bueno, para los que no lo saben, se llama João Capibara. Antes de que aparezca en la vida de Victoria, si recuerdan, ella logró vencer el miedo que la paralizaba y navegó en la noche por el Manuripi. Ya en Puerto Rico venció otro tipo de miedo y se dejó llevar en moto por un borracho llamado Chamairo hasta la ciudad de Cobija. Pero cuando llegó a un punto de llamadas, sintió un miedo más grande, uno que no había calculado. Su familia jamás creería la historia de su transformación. Esto lo supo tan solo hablando con Santusa, la empleada doméstica, que fue muy clara al decir:
oiga, mujer desvergonzada, ¿cómo puede jugar con esas cosas? El caballero está muerto, su familia está muy triste. Vaya a hacerse la burla de otra familia.
Por otro lado, los comunarios de San Buena Esperanza empezaron el trabajo duro. Y Lucía Mita, esa profesora de cara redonda como manzana, tuvo que decirles a sus alumnos, con toda la pena de su corazón, que no pasarían clases porque debían trabajar y ayudar en la cosecha de cacao. Los niños fueron contundentes en su respuesta y dijeron
¡sí!
Sin embargo, uno de los niños, el Merlin Singo, que es fácilmente reconocible por sus pecas y su cara de mañudo, se quedó muy triste sentado en su pupitre. Es el niño más inteligente de toda la selva. Pero muchas veces necesita que otros reconozcan esa inteligencia. Especialmente Lucía Mita, su profesora.
¡Ay, Merlin Singo, no seas tonto! Los gringos nunca jamás te van a ganar en nada. Date cuenta, tú eres la persona más inteligente que conozco y seguro llegarás muy lejos. Pero lo que te hace verdaderamente especial es que vives aquí en la selva. Como un guardián de la naturaleza. Eso los gringos nunca lo tendrán.
Hermosas palabras por parte de una profesora. Es que Lucía Mita claramente tiene vocación de enseñanza. Sin embargo, quizás lo más importante que sucedió en el capítulo anterior no fue eso, sino el episodio en que la encargada del punto de llamadas discriminó a Victoria por ser una cholita. ¡Qué ironías de la vida! ¿Se imaginan? Víctor Guzmán era conocido hasta por sus amigos más radicales como un racista radical. ¿Qué dirían sus amigos al verlo sufrir en carne propia por el odio que él mismo ha generado? Complicado, ¿no? Así que, muy sensible, Victoria se puso a cantar una canción muy triste. Y ahí es donde apareció el tal João Cavivá.
Esa mujer que tú eres, Victoria, esa mujer nos inspira a triunfar. Una vez nos llevaste a la gloria, tu pueblo querido te hizo un altar.
¿Y quién eres tú? ¿Cómo sabes que me llamo Victoria?
No me reconoces. Soy el João Capibara. No solo te conozco, sino que te he visto morir.
¿Me has visto morir?
Sí, lo que pasa es que el año pasado...
Victoria, cansada de tantas sorpresas, decide taparle la boca con un dedo.
¿Sabes qué? Mejor no me cuentes. La verdad, no me interesa. Me han pasado tantas cosas estos últimos días que prefiero digerirlas antes de enterarme algo más.
Pero Victoria, mujer, tú de verdad no me reconoces. Tal vez has perdido la memoria.
¿Este tipo es un animal? ¿Cómo puede decir que me ha visto morir y después que he perdido la memoria? Algo huele mal. Tengo que ser muy sutil.
No seas animal, pues. ¿Cómo quieres que te crea una sola palabra si primero me dices que me viste morir y después que he perdido la memoria? Más bien dime, ¿de verdad qué quieres?
Estoy confundido. Tú eres igual a mi amiga, ¿eh? Tal vez solo es la saudade de verla lo que me hace verte igual. Disculpe por la molestia. No quería brigar contigo. Lo que sí debo decirte es que debes esconderte cuanto antes, pues te parece mucho a Victoria Mamani y a mucha gente no le agradará la noticia. Mejor me voy.
Ese momento Victoria siente una extraña corazonada y está seguro que no viene de él.
¿Por qué estoy actuando como mujer? ¿Por qué sentir esta corazonada si nunca antes he sentido cosas así? Realmente no sé en qué acabará esto.
¡Espera, João! Disculpa mi rudeza. Es que he tenido un día de perro. Ni te imaginas todo lo que me ha pasado. Si quieres, estoy dispuesta a escuchar la historia de tu amiga.
João Capibara se alegra con la noticia.
¡Qué buena noticia, mujer! Ya estás hablando como ella. Lo que sí, debemos escondernos cuanto antes. No tenemos más tiempo que perder. Esta calle es muy concurrida. Espérame un segundo y trata de que nadie te vea la cara, ¿tá?
João Capibara cruza la calle velozmente, habla con un amigo mototaxista y de un puesto de madera saca un casco de motociclista. Cruza la calle, es bocineado por una camioneta que por poco lo mata. Llega entonces donde Victoria y le pone el casco.
Súbete, yo conozco un lugar seguro.
Victoria se sube y João arranca.
Ojalá no nos agarre la policía.
¿Acaso no tienes licencia de motociclista?
No, eso sí tengo. El problema es que los cascos son prohibidos aquí en Cobija.
Eso ya sería el colmo. Yo entiendo que la gente no use cascos, pero de ahí a que estén prohibidos hay un largo trecho, pues.
Sí, mujer, pero vos tienes que entender que muchos venían forajidos, cruzaban la frontera desde el Brasil y robaban encubiertos por el casco, ¿eh?
¿Y en Brasil también es prohibido?
En Brasil es un delito grave andar sin casco.
Por más extraño que parezca, lo que dice João es cierto. Cobija está separada por un puente con Brasilea y por otro puente con Villa Epitaciolán. En el segundo de ellos, conocido como el Puente Internacional, se alquilan cascos para los que van a Brasil y se cuidan cascos de los que vienen a Bolivia. Ese es un tema del que podríamos hablar días. Pero, como les decía en un principio, hoy tenemos poco tiempo. Mejor vámonos a ver qué está pasando en San Buena Esperanza, donde Lucía Mita y sus alumnos están secando las semillas de cacao encima de unos paños largos.
¡Fíjense bien, chicos! Es necesario que sepan poner bien las semillas al sol. Acuérdense que tienen que estar separadas mínimamente por 2 centímetros. ¡Así van a secar bien!
Mientras los niños aprenden entusiasmados cómo secar las semillas, se escucha la voz de Juan Rebollo.
¡Espero que todo ya esté listo!
Lucía Mita se da la vuelta alborotada.
¡Ya va a estar listo! ¡Por favor, no nos presione, don Juan!
Lucía Mita está desconcertada. Mira por todo lado y no encuentra a Juan Rebollo. Además, no entiende por qué los niños se ríen. Entonces entiende que Merlincingo tiene algo que ver. Por algo es que tiene más cara de mañudo.
Merlín, ¿Qué has hecho ahora?
No sea así, profesora. Apoye a la ciencia.
¿Qué ciencia ni qué nada? ¿Cuándo lo has grabado al Rebollo?
No lo he grabado, profesora. Lo que pasa es que he inventado un aparato que suplanta la identidad de la voz. ¡Mire!
Merlin Singo saca una corneta metálica de su mochila y se la pone a la boca.
¡Merlin! ¿Qué has hecho ahora? Nunca me vas a dejar de impresionar, Merlin Singo. Eres un genio. Lo que sí te rogaría que no juegues conmigo. Ahora estoy muy nerviosa.
Perdón, profesora.
Bueno, niños, debemos seguir trabajando. A ver, Pedrito, ¿ya has extendido el paño nuevo?
Espero que todo ya esté listo.
Lucía no entiende la rebeldía de Merlin Singo, pero lo que sí sabe es que si se enoja de nuevo, los niños celebrarán con mayor júbilo. Así que estratégicamente opta por seguirle la corriente al precoz inventor y sin levantar la cabeza siquiera empieza con su discurso.
¡Qué bien que ha llegado, don Juan! Justo estábamos hablando con los niños de que con la pelada que usted lleva se debe ver obligado a persignarse en nombre del abuelo más para que alcance.
Lucía obviamente espera las risas de los niños, por lo que naturalmente se asusta al no escucharlas. En ese momento mira a Merlín, quien a su vez le está señalando a alguien detrás suyo. Nada menos que Juan Rebollo, acompañado de Johnny Sosa.
Prefiero persignarme hasta en nombre del abuelo más a quedarme sin tierra para mi hijo.
El capataz, muy enojado, le da las instrucciones a su nueva mano derecha.
Sosa, quiero que sepa que si no le he botado a la calle este insolente, solamente es porque sé que significa mucho para usted. Lo bueno es que este favor lo podrás pagar muy bien en tu nuevo cargo. ¡Ahora a trabajar!
Juan Rebollo, el capataz chato, calvo y de panza redonda, se retira indignado. Entonces Lucía Mita enciende la dinamita.
¿Cuál es tu nuevo cargo, pues, pichón?
O sea, no es pues un cargo, es algo nominal nomás.
Johnny, ya pues, no me hagas calentar.
Johnny baja la cabeza resignado.
Lo que pasa es que don Juan, para controlar mejor las cosas, me ha nombrado su brazo derecho.
¿Qué cosa me estás diciendo? O sea, de ser líder de la comunidad, ahora te has transformado en el segundón de un esclavista. ¡Qué vergüenza que los niños tengan que escuchar esto!
Johnny reacciona dolido. Mientras habla, se le salen unas gotitas de saliva por el hueco donde le faltan los dientes delanteros.
¿Vergüenza que escuchen esto? ¿Vergüenza les debería dar su disque profesora que les hace trabajar sin asco?
Ahora sí, infeliz. No quiero que vuelvas a acercarte a mí.
Mejor para mí, en todo caso, pues.
Sin embargo, Merlin Singo interviene.
Ya pues, muchachos, no sean burros. No nos da vergüenza las macanas que se dicen. Nos da vergüenza que no se animen a estar juntos si todo el mundo sabe que están enamorados.
¡Cállate, Merlin Singo! ¡No hables onceras!
Algo de razón debe tener Merlin Singo. Sino, ¿cómo se explica que después de sus comentarios, Lucía se haya puesto roja como una manzana? Y Johnny Sosa está mirando al piso como perrito apaleado. Pero, hablando de gente roja, ¿se acuerdan del gringo del primer capítulo? ¿Ese que negociaba con Víctor? ¿Y tenía la cara y los cachetes colorados? ¿Por qué no damos una vueltita por su oficina, allá en Londres?
Chelsea's gonna win the FA Cup this year, I'm sure. I mean, we have the team, we have the crowd and we have the trainer.
William, that is not enough, and you know it. It's football. I mean, you can't never know for sure.
Esta es la oficina del señor Wallace en el centro de Londres. El que conversa con él es su socio, Peter Johnson. Están hablando de fútbol, pues William es un fanático del Chelsea. En ese momento, él activa el intercomunicador y habla a la secretaria.
Oh, Teresa, can you buy a ticket to Cobija? Yeah, in Bolivia. Sooner is better. Thank you. I have to go, Peter. I don't trust that Victor Guzmán. He's not a good man.
Cuando se comunica con la secretaria, William Wallace le pide un pasaje urgente a Cobija y después le explica a su socio que Víctor no le causa buena espina y que por eso debe viajar cuanto antes. Pero, hablando de Víctor, ¿será que ya llegó a la casa del misterioso Joao?
Adelante, mujer. Esta es mi humilde morada.
Todavía no sé qué hago aquí. Este tipo me podría hacer cualquier cosa. Este casco me está matando.
Victoria se saca el casco y lo devuelve.
Gracias, Joao. Has sido muy amable, aunque tu casco me ha hecho sudar peor que perro San Bernardo siempre.
Es que sos collan, ¿eh?
Una vez acomodados, Joao le invita un tecito. Y después se dirige a su habitación y de debajo de su colchón saca un álbum de recortes de periódico. Entonces se los entrega a Victoria.
No puede ser. ¿Qué es esto? Ahora sí me estoy volviendo loco.
¿Qué puede haber leído Victoria para ponerse así? ¿Quieres saberlo? Bueno, entonces debe esperarnos a que volvamos de la pausa.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela.
La otra frontera.
La otra frontera.
No se vayan.